a pesar de la distancia y de las circunstancias que nos separan, poder igual estar unidos, conectados al menos, y esperemos que este tiempo pase pronto. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Él nos dará la fuerza, nos dará el sostén, ¿no es cierto?, la guía para poder enfrentar estos días malos, estos días difíciles, y poder fortalecernos en su palabra. Le damos gracias al Señor por su palabra, por las profecías bíblicas. Como usted bien sabe, estamos los días domingos en la tarde siempre estudiando las profecías bíblicas, ya durante prácticamente 3 años, podríamos decir, desde el 2017. Hemos destinado exclusivamente las profecías bíblicas para los domingos en la tarde, en este marco que le hemos llamado desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Y en esta oportunidad, que ya llevamos varias semanas, meses podríamos decir, estamos analizando, estudiando de manera muy detallada, con la ayuda del Señor ciertamente, con la asistencia del Espíritu Santo, esta tremenda profecía de las 70 semanas de Daniel, que nos dan una claridad en los tiempos, como decía nuestro hermano en la oración, nos permite comprender los tiempos. Fíjense que hay una claridad en cuanto a la secuencia de los tiempos, en el cronos, por decirlo así, en ese término que también hemos analizado en las profecías bíblicas, el cronos de Dios, la cronología. Hablamos de 70 semanas de años, es decir, hay un periodo determinado por Dios para la restauración plena de su pueblo Israel. Eso es lo que aprendemos a partir del capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 24 en adelante, las 70 semanas de Daniel. Un periodo que traducido en año equivale a 490 años, 490 años en el total, de los cuales, ciertamente lo hemos estado estudiando ya, se han cumplido 69 semanas, en el lenguaje de semanas de años, que equivalen a 483 años. Es decir, faltan 7 años, 7 años, es decir, una semana profética, que nosotros creemos va a comenzar su cumplimiento final a partir del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, nosotros estamos viviendo lo que se conoce como un verdadero paréntesis, ¿cierto? En donde aparece este pueblo llamado la iglesia, un pueblo espiritual con promesas celestiales, que así como llegó, así también desaparece, que no estuvo en las profecías bíblicas, nadie, ningún profeta vio lo que era este pueblo, ¿no es cierto? Y aún más, ni siquiera el pueblo de Israel pudo discernir, pudo entender lo que fue la muerte del Mesías, a pesar de que, ¿no es cierto? Daniel lo dice ahí que se le quitará la vida al Mesías, que también lo vamos a hablar. Pero el pueblo de Israel primero no estuvo esperando a su Mesías, ¿cierto? El texto de Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no se dieron cuenta que quien estaba ahí pisando, como se dice, las polvorientas calles de Jerusalén, era el Mesías, era su Mesías, el Mesías de Israel. Y aún así, Israel, ¿no es cierto?, no pudo ver que las profecías se iban cumpliendo. Entonces aparece este paréntesis, que es la iglesia, que tiene una cota de tiempo en que se inicia a partir de la primera venida de Cristo y termina su presencia aquí en la tierra, y creemos que va a ser muy pronto, amados hermanos, el día del arrebatamiento de la iglesia. Puede ser en cualquier momento. Acuérdense ustedes que el arrebatamiento puede ser sin ninguna señal previa. Todas las señales que la Biblia enseña se proyectan para la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. De modo que si de algún modo estamos viendo señales, pinceladas, como se dice, bosquejos de esas señales que anuncia nuestro Salvador principalmente en el tremendo pasaje escatológico de Mateo 24, y también Lucas, cuando dice, habla de las pandemias, ¿cierto? Habla de las pestilencias, y que lo estamos viviendo en carne propia. Eso es proyectado a la segunda venida de Cristo. Y si ese principio de dolores proyecta hacia la segunda venida de Cristo, siempre lo digo así, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Imagínense. Entonces, yo quiero ser muy claro en esto para que nunca se malinterprete. Nosotros no podemos decir que ahora nos vamos, que a partir de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, va a ser el arrebatamiento de la iglesia, pero podría serlo también. Los que creemos en esta doctrina que enseñan las escrituras de manera literal, estamos esperando al Señor desde hace años. Puede venir en cualquier momento. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No mirar las señales de los tiempos, sino que esperar a nuestro Salvador con ansias. Ese es el alimento de nuestra esperanza. Esa es la consolación de nuestra esperanza, hermano. Es decir, Cristo prometió que vendría y ciertamente volverá. Muy bien. Los invito entonces, amados hermanos, a abrir sus Biblias ahí en el libro de Daniel, todavía detenido en el versículo 25. Lo comentábamos en la casa por ahí en unos días. Nunca en la historia de esta iglesia local habíamos dedicado tiempo para estudiar las 70 semanas de manera detallada y tratar en la medida que nos dé la sabiduría el Señor y el poder del Espíritu Santo, profundizar en este estudio. Le damos gracias al Señor porque hemos sido motivados como iglesia local a querer indagar versículo por versículo y poder comprender más acabadamente lo que significa esta tremenda profecía que el ángel Gabriel le entrega a Daniel respecto a la restauración de Israel. Así que vamos a seguir estudiando este versículo 25, le vamos a dar lectura, Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, anote ahí ese hasta, el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el lugar en tiempos angustiosos. Bien. Hay harto que comentar también un poquito, repasar. Siempre mi desafío es no invertir tanto en el repaso, pero a veces se incorporan algunos comentarios y el repaso se hace un poco extenso. Pero aún así yo creo que el repaso nunca está de más, hermano. Porque tanto usted como yo somos frágiles de memoria, se nos olvidan las cosas. Y es muy bueno que esto lo aprendamos no de memoria, sino que asimilarlo como doctrina importantísima para la esperanza que tenemos, hermano. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Muy breve el versículo 24. Las semanas de años, ¿ya? 70 semanas están determinadas sobre Israel, dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le dice el ángel Gabriel a Daniel. 70 semanas que ciertamente son semanas de años. Semanas de años que equivalen, ¿no es cierto?, a 7 años, ¿ya? 7 años cada semana. Entonces, cuando nosotros vemos esa proyección de tiempo, que ya lo había dicho, en un total de 490 años, 490 años equivalen a estas 70 semanas, vemos que en el versículo 25 aparece también puntos de partida, lo voy a decir así, y punto de término frente a parte de este cumplimiento. Por ejemplo, dice el versículo 25, sabe pues y entiende, expresión que ya la estuvimos entendiendo, es una urgencia de entender, pero sobre la base del poder de Dios, que Él nos da la sabiduría para comprender todas las cosas. El propio Daniel ahí en el capítulo 2 reconoce que pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor el rey gracias al poder del Dios Todopoderoso, del soberano, que hacíamos un paralelo con José, que también pudo interpretar sueño, y él también le reconoce, como buen siervo de Dios, que el poder no estaba en sí mismo, sino que estaba en la sola potestad del soberano Dios. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo las Escrituras, vamos comprendiendo las profecías, no se lo atribuyamos a un asunto intelectual meramente. Sí, ciertamente el Señor nos dejó intelecto, claro que sí, pero ese intelecto debe ser dirigido, motivado por el Espíritu Santo. Las Escrituras no se conciben de manera intelectual, no se conciben por lógica humana, sino por el poder de Dios. En la medida que doblamos más nuestra cerviz y decimos, Señor, clamamos al Señor, enséñame tu palabra, Él nos va revelando más profundidad de su palabra. Acuérdense siempre de ese pasaje de Jeremías 33:3 cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Clamó al Señor, se humilló delante de su presencia y el Señor le responde a través del ángel Gabriel. Y de la misma forma dice acá, sabe pues y entiende. Es importante entender, el que lea entienda, dice el Señor. Y habla de el punto de inicio, el puntapié, voy a decirlo en esa forma ilustrativa, el puntapié inicial de este conteo de 70 semanas, dice acá en el versículo 25, desde la salida de la orden. Ya hablamos lo que es la salida de la orden, ¿se acuerda, hermano, hermana? Se refiere a un edicto real, a un decreto real. Pero también aclaramos lo siguiente. Entre el libro de Edras y el libro de Nehemías nosotros vemos al menos cuatro edictos reales, cuatro decretos reales. ¿Cómo saber cuál de esos decretos es el que se considera para el inicio de este conteo de las 70 semanas? El primer edicto real o decreto real fue el de Ciro el Grande, según lo dice el libro de Hebreos, que lo estuvimos leyendo la semana pasada y lo vamos a repasar, capítulo 1, versículo 1 al 4 y capítulo 6, verso 3 al 5, dictado más o menos en el año 539 a.C. El segundo decreto es el del rey Darío, en Edras capítulo 5 y 6, que fue entregado más o menos el año 529 o 528 a.C. En tercer lugar, el decreto de Artajerjes a Edras, esto está en Edras capítulo 7, versículo 11 al 26, entregado más o menos en el año 459 a.C. Y número 4, y pongamos atención en este, el decreto entregado por Artajerjes, el rey, a Nehemías, que lo dice Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 10, entre los años 444 y 445 a.C. De estos cuatro, ¿cuál es el considerado como punto de inicio del conteo, cierto, de la cronología de las 70 semanas? Ya lo hemos dicho, es el número 4, el decreto de Artajerjes a Nehemías. ¿Por qué razón? No es algo arbitrario. Aquí lo dice el versículo 25 de Daniel 9. Desde la salida de la orden, es decir, desde el decreto real, hasta, ahí está la clave, primero, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Es decir, desde que se emite este decreto real, con un propósito específico, ¿cuál es? Restaurar y edificar a Jerusalén. Los otros decretos no fueron dictados para la reconstrucción del muro de la ciudad, sino para reconstruir el templo de Jerusalén. Eso es lo que nos permite entender que no fueron ni el edicto de Ciro, ni Darío, ni el que aparece como de Artajerjes a Edras, sino que exclusivamente el decreto de Artajerjes a Nehemías, ¿cierto? Su servidor, Nehemías, cuando en el año más o menos 444 o 445 ahí hay ciertos ajustes, ¿no es cierto?, que y de alguna manera discrepancia entre fijar la fecha, pero aproximadamente se emite este decreto para que Nehemías salga, ¿cierto?, salga del Imperio Babilónico de Persia y pueda retornar a Judá. Entonces, vemos al menos diferencias de más de 100 años entre los primeros decretos y el decreto de Artajerjes a Nehemías. Es decir, el templo ya se estaba reconstruyendo cuando recién, ¿no es cierto?, asoma este nuevo decreto de Artajerjes, el rey de Persia, el rey persa, a Nehemías para no reconstruir el templo, sino que reconstruir la ciudad y el muro. Eso es muy importante. Y la cota de tiempo es hasta el Mesías Príncipe. Fíjense que ahí hay una división que nosotros estuvimos hablando. Desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas, por un lado, 7 semanas, y 62 semanas. ¿Por qué esa división? Porque hace mención al propósito para el cual Nehemías deja Persia, evidentemente por la providencia de Dios, con un propósito de volver a Judá, para reconstruir la ciudad, para reconstruir los muros. En ese primer periodo de 7 años, de 7 semanas, perdón, 7 semanas que equivalen a 49 años, se reconstruye la ciudad, se reconstruye el muro de Jerusalén, el muro perimetral, ¿cierto?, que circunvalaba toda la ciudad. Y posterior a ese periodo de 7 semanas aparece la 62 semanas hasta la venida del Mesías y posterior muerte del Mesías, hasta el Mesías príncipe. Que evidentemente en una suma muy básica, 7 más 62 hacen un total de 69 semanas, que equivale a 483 años. Bien, la semana pasada hablábamos de esto ya de lleno, en lo que significa la restauración y la reedificación de Jerusalén. Y nos fuimos al libro de Nehemías, hermano. Vamos nuevamente al libro de Nehemías. Yo espero que el Señor, a veces en la tarde estamos un poco más cansados para leer las escrituras y a veces nuestra mente está un poco más agotada, pero que el Señor despierte nuestro sentido e interés por las maravillosas escrituras que Él nos ha entregado. Es realmente maravilloso cuando observamos todo esto. Entonces, vámonos a Nehemías capítulo número 1. Versículo 2, vamos a irnos directo ahí. Perdón, Nehemías capítulo 2, eso. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y yo lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Como la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Versículo 5, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hasta ahí la lectura, ya hemos dado lectura a todo el pasaje, estamos todavía recordando. ¿Qué cosas son importantes de resaltar? Ya lo hablamos, no me voy a detener. Sucedió en el mes de Nisán. Esto no es una coincidencia. Esto es muy importante señalarlo. La salida de la orden, la salida del decreto real ocurre en el mes de Nisán. El mes de Nisán para el judío, para el pueblo de Israel, bíblicamente hablando, es sin duda la cabeza de los meses, el mes más importante. ¿Y por qué razón? Ya lo leímos en varios pasajes. Desde Éxodo capítulo 12, cuando el Señor libera, permite la salida, a propósito de salida, la salida de Israel desde la esclavitud de Egipto, en Egipto, ¿cierto? Eso ocurrió en un mes determinado, el primero del calendario judío. Y se llama mes de Nisán o mes de Aviv. Que muy de paso estuvimos citando algunos escritos de la y creencias de la tradición talmúdica judía, en donde ellos sin ninguna duda prestan mucha atención al mes de Nisán y le atribuyen acontecimientos tremendos a ese mes tremendo. Porque fíjense que también en ese mes fue cuando murió nuestro Salvador, en el mes de Nisán, que para nuestro calendario gregoriano equivale a los meses marzo y abril. Es el periodo cuando muere nuestro Salvador. Él murió en el periodo justamente cuando se celebraba el Pesaj o la Pascua judía. Entonces, aquí no hay coincidencias. El Señor permitió que en el mes de Nisán, que tiene una connotación muy importante en las profecías bíblicas, es cuando comienza este diálogo. Este diálogo que previamente Nehemías había estado inquieto su corazón y había estado clamando al Señor por esta preocupación por su ciudad, por su santa ciudad, por Jerusalén. Entonces, lo leíamos ahí en el capítulo 1, versículo 11, está rogando al Señor por eso, y en este mes de Nisán comienza esta preocupación, tanto así que el rey detecta la preocupación en Nehemías y le pregunta por qué está así su rostro. Nosotros debemos reconocer, hermano, y acordarnos que Nehemías era un servidor de alta confianza del rey, era copero. Los coperos, ¿qué es lo que hacían? No es que lavaban las copas, no. Ellos administraban las copas, las probaban primero, veían que estaban libres de cualquier toxina, veneno, ¿cierto?, que podía atentar la vida contra el rey. Es decir, estaba poniendo la integridad, el copero, antes de que el rey bebiera del vino. Entonces, esa era la labor de alta confianza de Nehemías. Entonces, en esa confianza, Artajerjes lo conocía muy bien y le nota su rostro. Es cuando uno anda un poquito de bajoneado, medio triste, y quien nos conoce nos dice, ¿qué te pasa?, ¿cierto? Porque hay un grado de comunicación con nuestro rostro. Entonces ahí Nehemías le dice, bueno, esto es lo que me tiene así. Mi ciudad, donde está el sepulcro de mis padres. Y ahí se abre una tremenda situación, hermanos, que ya la leímos y la estamos repasando ahora, cómo la providencia de Dios obra en otro rey gentil como Artajerjes. Y nos acordábamos de Esdras, ¿se acuerda? Esdras también se vive una situación muy similar, con una diferencia de 100 años, un poquito más antes. Ya había una diáspora que se aproximaba a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Esdras, ¿no es cierto?, Zorobabel, Josué, etcétera, sacerdote. Entonces, el Señor mueve también el corazón de Ciro el Grande, y en la mañana nos acordábamos de eso en virtud del pasaje de Isaías 45, versículo 1 en adelante, cuando el Dios soberano menciona como designado, como señalado a este Ciro, para que abra puertas, ¿cierto? ¿Se acuerda? Para que abra puertas para que la diáspora, es decir, todos los judíos que estaban cautivados ahí, o cautivos, mejor dicho, ahí en la región de Babilonia, retornaran a Judá para la reconstrucción del templo. Y tanto fue la obra de Dios en el corazón de este gentil llamado Ciro, que hasta los utensilios de valor que habían sido acarreados con la invasión de Nabucodonosor, ¿cierto?, y habían sido guardados aquí en una zona para los dioses paganos, ahí el rey Ciro los sacó y se los entregó a los judíos para que retornaran con todo aquello a Judá, retornar a Jerusalén. Entonces, así como vemos la obra de Dios soberana, obrando en un corazón gentil, en el caso de Ciro el Grande, así también lo vemos en el caso de Nehemías con el rey Artajerjes, dándole cartas. Note usted, aquí en el versículo 8 dice, Nehemías capítulo 2, versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y mire esta frase final, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Por lo tanto, vemos nosotros la providencia de Dios, la obra de Dios, la gracia de Dios, que opera no solamente directamente con los creyentes, sino que aún usando, quiero que meditemos en eso, usando los corazones de gentiles, que llevado a un lenguaje actual podríamos decir de inconverso, muchas veces ocurre eso para nuestro propio beneficio. A veces en cosas muy domésticas uno ve que Dios obra por medio de inconversos para nuestro bien. Y ahí es cuando uno dice toda la gloria para ti, Señor. Ahora, todo eso fue una maravillosa obra de Dios, que en el lenguaje que estábamos analizando en la mañana de abrir una puerta enorme para bendición del pueblo, no estuvo ajena, ¿cierto? No estuvo ajena a las dificultades. Aquí en Nehemías capítulo 2, versículo 10, vemos un pero, en el sentido de una contraposición, de que no todo era miel sobre hojuelas, dice, pero oyéndolo Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjese, hermano, que tiene una consonancia que no la podemos negar, y que de eso vamos a hablar en esta noche. La construcción de la ciudad, la reconstrucción del muro, es decir, la restauración de Judá, de Jerusalén, mejor dicho, siendo más específico, no estuvo ajena a problemas, a dificultades. Según la profecía de las 70 semanas, dice, en el versículo 25 al final, se volverá a edificar la plaza y el muro, miren lo que dice, en tiempos angustiosos. ¿Por qué dice eso en tiempos angustiosos? Porque tanto la edificación de la ciudad propiamente tal, la edificación de los muros, las plazas, la ciudad, porque cuando habla de plaza, evidentemente habla de la ciudad, y también la reconstrucción del templo a mano de Zorobabel, no estuvo ajena a enemigos, a muchos adversarios, hermano. Y aquí aparece un tal Sanbalat y un Tobías, ¿ya? Sanbalat, oronita. Hay dos posiciones para poder saber de dónde provenía. Este es un gentilicio, ¿no es cierto? Oronita es un gentilicio. Gentilicio significa de dónde proviene. Por ejemplo, nosotros los que somos de Santiago somos santiaguinos, ¿no es cierto? Este oronita, hay dos teorías, no está muy bien determinado, que proviene de Bet Orón, ya una región en la distribución de las tierras, ahí en Josué capítulo 16, verso 3 al 5, Bet Orón, por ahí podría venir el gentilicio de oronita, o también de Moab, muy cerca, digamos, de Judá, hacia la derecha, podríamos decir, mirándolo de frente el mapa, Moab, por eso viene la palabra derivada de la localidad o de la zona de Orobaim, Orobaim. Bueno, como sea, hermano, Orobit, como dice acá Sanbalat, oronita, es proveniente de una región específica, pero en lo particular, en el tiempo de Nehemías retornando a Judá, Sanbalat era gobernador de Samaria, ¿ya? Bueno, quiero aclarar un poco también, Samaria, acuérdense ustedes, echemos memoria a todo lo que siempre repasamos, hermano, en la antigüedad, Israel tuvo la triste realidad de dividirse, hubo una guerra civil. Los problemas que vivió Israel los ha vivido el mundo toda la vida, los vemos ahora mismo, ¿no es cierto? Problemas de tributación, etcétera, provocaron un quiebre del reino de Israel, del reino glorioso. Acuérdense ustedes que el último rey glorioso, el reino glorioso, fue el del reinado de Salomón. Y por la propia inconsistencia de Salomón a posterior, quedó, ¿no es cierto?, a un paso de una guerra civil, de una división, y eso fue lo que ocurrió. Y se dividió el reino, reino del norte, reino del sur. Ahora, el reino del norte se asentó en la región de Samaria, ¿ya? Samaria, si usted lo ve en un mapa, está Jerusalén por un lado y Samaria está hacia arriba en un sentido, ¿no es cierto?, oeste, noroeste de Jerusalén. Entonces, toda esa región de Samaria conformó lo que se conoció como reino del norte o reino de Israel. Y los que se quedaron en Judá, en Jerusalén, fueron el reino del sur, ¿ya? Entonces vemos que dos de las tribus se quedaron en el reino del sur, que fue Judá y Benjamín, más las 10 restantes se quedaron o se dividieron y pasaron al reino del norte en Israel, en la región de Samaria. ¿Por qué todo este comentario? Para que podamos entender el contexto de todo esto, el contexto georreferencial, como se dice. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, que vienen las invasiones, los profetas ya anunciaban la invasión por la tozudez, por la rebeldía de Israel, ocurrió lo que la profecía decía. Los babilónicos o babilonios invadieron Judá y llevaron cautivo a Judá y Benjamín a la antigua Persia, y el reino del norte fue invadido por los asirios. Es decir, se cumple el juicio de Dios que se anunciaba para el pueblo de Dios por su desobediencia y su transgresión. Hablamos harto de eso, de la prevaricación, etc. Entonces, toda esa región del reino del norte dio vida, vamos a decirlo así, a una raza mestiza. Los que eran puramente judíos, como ya el reino estaba dividido, se comenzaron a mezclar. Y dio vida a una raza llamada los samaritanos. Que no solamente había una mixtura racial, sino que aún más y peor, hubo una mixtura cultural, de culto, ¿ah? Del servicio a Dios. Se mezclaron cosas, el paganismo, etc. Por lo tanto, los judíos, los que provenían de Judá, no podían ver a los samaritanos que habían caído en tal transgresión, en hacer esas mixturas. Muy de paso, hermano, no quiero, veo que el reloj avanza, pero quiero también comentar eso, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino por primera vez, no dejó fuera la región de Samaria. Él quiso pasar por Samaria. Él mismo dijo, ¿no es cierto? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, me es necesario pasar por Samaria. Podríamos decir, ligando lo que estamos estudiando, la tierra de Sanbalat, enemigo de Israel, hermanos. Porque el Señor Jesucristo viene a presentar una etapa o una época de la gracia de Dios, en donde antes decía al enemigo, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, si alguien te abofetea, ponle la otra mejilla. Entonces, el mensaje de Cristo es tremendo, hermano. Pasa por la región de Samaria, conversa con una mujer samaritana, cuando los judíos odiaban a Samaria. Y en cierto modo podríamos decir que tenían muchas razones por qué despreciar a Samaria. Primero, porque habían mezclado el culto. Nosotros vemos ejemplos de judíos fieles al Señor, como los amigos de Daniel, ¿se acuerda? El propio Daniel nunca se mezcló con la cultura babilónica ni persa, sino que estuvo siempre al margen de aquello. Y sus amigos también, ¿se acuerdan? Llegaron a parar al horno de fuego por no adorar la imagen de Nabucodonosor. Pero los samaritanos, los judíos o los israelitas que se quedaron ahí en esa región de Samaria mezclaron todo, se mezclaron en raza y en culto. Entonces por eso los judíos no los soportaban. No obstante, el Señor también les extiende salvación a los samaritanos, y eso es lo que ocurre también y que va a servir también para comprender aún más el contexto histórico cuando Felipe, ¿se acuerda? En Hechos llega a la localidad de Samaria y predica y se convierte en los samaritanos. Y sorprendentemente los apóstoles, en este caso Juan y Pedro, tuvieron que ir a la región de Samaria para poder validar lo que estaba pasando, porque históricamente eso era imposible. Entonces los judíos no aceptaban a los samaritanos, primero porque se habían mezclado en raza, porque habían hecho una mixtura del culto, pero segundo, porque se habían vuelto enemigos de la reconstrucción de Jerusalén. Aquí tenemos a Sanbalat, gobernador de Samaria, y a Tobías, gobernador de Amón, de la región de Amón. Amón estaba, por decir, Jerusalén por un lado, Amón estaba al noreste, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Ahí estaba la región de Amón. Bien, estos dos personajes, más otro que vamos a leer, se confabulan en contra de la reconstrucción de la ciudad y de los muros. Es decir, ¿qué es lo que hacen ellos? Se van en contra del pueblo de Israel, como dice aquí, en extremo. No querían que la ciudad se reconstruyera. Entonces, ¿qué es lo que comentábamos ya la semana pasada sobre la base de la profecía de las 70 semanas? Dice que se edificará los muros y la plaza en tiempos angustiosos, en un lapso de 7 semanas, que equivale a 49 años. ¿Ya? Bien, vimos aquí en el capítulo número 4, veamos primero aquí mismo en Nehemías capítulo número 2, versículo 19. Espero que vamos siguiendo la lectura, hermanos. En Nehemías capítulo 2, versículo 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y aparece uno nuevo, Gesem, el árabe, así como decimos en Chile, bueno el trío este, ¿ya? Trío de enemigos de Israel, Sanbalat, Oronita, Tobías, amonita, y Gesem, el árabe. Hicieron escarnio de nosotros, ahí está hablando en primera persona Nehemías, hicieron escarnio. Escarnio significa, lisa y llanamente, se burlaron de nosotros, nos menospreciaron, nos subestimaron, en una expresión de antisemitismo que lo vamos a hablar también, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Versículo 20, y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esa fue la respuesta categórica de Nehemías, sin duda, un fiel siervo de Dios, que procuró toda su vida ser fiel al Señor, no contaminarse, y también ser leal, note, ser leal al rey. Y eso también nos habla muy de paso, hermano, abro un paréntesis, quienes nosotros tenemos que trabajar en lo secular, tenemos que guardar lealtad, lealtad en lo correcto, evidentemente, lealtad en lo correcto a quien nos manda, hermanos. La deslealtad, el Señor no se agrada de aquello. De esa misma manera, Nehemías siempre procuró ser leal. No obstante, este trío de enemigos, estaban levantándole ya las calumnias, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es decir, estaban de alguna manera diciéndole que Nehemías se estaba preparando para erigir una ciudad y ponerse a la par con el rey de Persia. Acuérdense que toda esa zona estaba bajo el dominio de Artajerjes. Entonces vemos nosotros la intención maléfica de calumnia, que ciertamente provienen del padre de la mentira y de la calumnia, que es Satanás. Por eso que de alguna manera vamos viendo elementos que ocurren en nuestra vida, ya no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en los lugares celestiales, como dice Pablo a los Efesios, capítulo 6, vemos fuerzas satánicas, cual Sanbalat, cual Tobías, cual Gesem, que insistentemente se quieren oponer al avance de la obra de Dios, al avance de quien predica la palabra de Dios. Siempre va a haber esa resistencia, hermanos. Vemos aquí claramente aquello. Si usted avanza un poquito, vamos al capítulo 4 de Nehemías, por favor. Capítulo 4, versículo 1 al 3, mire lo que dice. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, y nuevamente, e hizo escarnio de los judíos. Verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Fíjense, todas las palabras virulentas, ¿no es cierto?, negativas, llenas de malicia en contra del pueblo de Dios. Me quedo con esto que dice acá Tobías el amonita. Dice: los muros que edifican, muros de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. La zorra era un animal muy pequeñito. Es decir, subestimando el trabajo. Y qué equivocado estaba este Tobías, porque dicen los arqueólogos, hermanos, que el muro medía prácticamente de ancho, 3 metros, hermanos, de ancho. ¿No cree usted que es una pandereta? Era un muro tremendo donde se podía transitar. Enorme muro, hermano. Entonces, esta subestimación, este escarnio, como ya lo dijimos la semana pasada, no es algo nuevo. Es algo que se repite en la historia de este pueblo llamado Israel. Desde que Dios llama a Israel como pueblo amado, como pueblo escogido, comienzan los problemas para Israel. Lo mismo que ocurre con tu vida y con la mía en un sentido real y práctico y actual. Desde que nosotros somos cristianos comienzan muchos problemas, persecuciones, calumnias, mentiras en contra de ti para destruirte, para hacer escarnio de ti. Si esa es la verdad, hermanos. Y con esto no nos queremos poner en la palestra o en el sentido de victimizarnos, pero esa es la realidad, hermanos. Estamos casi paralelamente a hablando de lo que en la mañana el Señor abría de las puertas abiertas, ¿se acuerda? Y Pablo ahí en primero los Corintios, capítulo número 16, versículo 9, dice: se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero agrega: y muchos son los adversarios. Es decir, con la bendición de avanzar, ahí también vienen los adversarios. Aquí vemos a un Nehemías que va avanzando, que va reclutando personas, trabajadores, todos para reconstruir el muro, pero no está ajeno, amados hermanos, a la adversidad, a los adversarios. Y cuánto más cuando vemos la historia de este pueblo, un antisemitismo despiadado que tiene una larga data, hermanos. Siempre han querido destruir a Israel. Y vemos en profecía bíblica, en el capítulo 12 de Apocalipsis, algún día lo vamos a retomar también ahí, donde aparece el dragón persiguiendo a una mujer que ciertamente es la tierra de Israel. Es Israel el pueblo amado de Dios. La obsesión que tiene Satanás por destruir a Israel es enorme. Y acuérdense ustedes que va a haber una gran batalla antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese con poder y gran gloria. Donde veáis las águilas, dice el Señor, ahí están los cuerpos. Una clara alusión a un campo de batalla, a una ave de estas carroñeras, ¿no es cierto?, que están esperando los cadáveres para comérselos. Una tremenda batalla va a haber ahí en Israel, hermanos. Porque Israel ha sido toda la vida odiado por las naciones, hermanos. Y es tan curioso todo esto. Bueno, digo curioso de una manera, pero lo entendemos, hermano. Usted ve un mapa, usted vea un mapa. Israel es una ciudad, o es un país, mejor dicho, perdón, insignificante, ¿cierto? Que está en medio de pueblos árabes, hermanos. Todos, como se dice en buen chileno, le tienen ganas a Israel, lo quieren destruir. Entonces podríamos hablar en extenso de eso, pero se habla mucho de Israel que usurpa las tierras, que invade, etcétera, y vemos que todos los territorios que rodean a Israel no son judíos, son árabes, hermanos. Y todos aquellos van a confabular en contra de Israel, pero gracias al Señor, y eso es lo maravilloso, los que amamos a Israel, en que cuando Israel esté punto a ser destruido, estamos hablando ya al final de la gran tribulación, nosotros no vamos a estar ahí, vamos a estar glorificados ya con el Señor, pero cuando eso ocurra, nuestro Señor Jesucristo regrese en poder y gran gloria para redimir a su pueblo amado. Y ahí su pueblo amado, por primera vez, de corazón, en una conversión genuina, dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, entonces vemos estos elementos que configuran, por decirlo así, los tiempos angustiosos. No fue fácil reconstruir la ciudad. No estuvo ajena, exenta de problemas, lleno de adversarios, problemas, etcétera, calumnias, mentiras. Si avanzamos un poco en el, ahí mismo, en Nehemías capítulo 4, en Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8 dice así: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, que dice, se encolerizaron mucho. Versículo número 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Nuevamente vemos la confabulación, la, como dice aquí, la conspiración. Los amonitas, los samaritanos, los de Asdod, todos unidos, los árabes, en contra de Israel. Yo siempre me pregunto, cuando uno ve un mapa, lo que decía adelante, ve todos rodeando a Jerusalén así, una ciudad pequeñita o un país pequeñito que es Israel, ¿por qué no lo destruyen de una vez? ¿Por qué no lo han podido destruir, hermanos? Con todo el poder bélico, Irak, por ejemplo, la antigua Persia, ¿por qué no destruye a Israel? ¿Por qué pasa que no lo destruyen? Algunos dicen políticamente que está Estados Unidos protegiéndolo. No, más allá de Estados Unidos y el gobierno de turno, es Dios que tiene su mano sobre ese pueblo, amados hermanos. Y así como usó a Ciro el Grande, el Señor puede usar actualmente a cualquier país poderoso para proteger a su pueblo, hermanos. Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros no juzguemos las cosas políticamente de manera como cientista político, sino que bíblicamente el Señor es el que tiene el control de todo y protege a Israel. Entonces hay una conspiración de los samaritanos, de los amonitas, de los de Asdod, del pueblo árabe, todos en contra de los judíos para oponerse a que se reconstruyan los muros. Que el propio Tobías decía, no, si eso va a ser una pandereta que se va a subir una zorra y se va a caer. Estoy equivocado. Se cumplió el propósito, se construyó el muro, como la profecía también lo señala. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que la obra de Dios no está ajena a la oposición. Avancemos un poquito. Capítulo 6 de Nehemías. Estamos recorriendo, por si usted en algún momento se ha distraído un poco, estamos justificando por las escrituras por qué la profecía de Daniel dice se reconstruirá la plaza y se edificarán los muros en tiempos angustiosos. Estas son las razones. Capítulo 6 de Nehemías, versículo número 1. Nuevamente, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, ahí está el trío, y los demás de nuestros enemigos, o sea, no eran solamente tres que comandaban todo un ejército, sino que había más enemigos, según lo que decíamos también en comparación de 1 Corintios 16:9, muchos son los adversarios. Dice que yo había edificado el muro y que no quedaba en él pórtico, portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Es decir, el muro ya estaba reconstruido, pero aún faltaban las hojas, las partes de las puertas, hermano. Y aún así, dice versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Bueno, aquí viene el discernimiento, amados hermanos. El hombre de Dios no solamente es temeroso, sino que también discierne el peligro. Hermanos, muchas veces nosotros pecamos de indolencia, pecamos de una manera sin quererlo muchas veces, pero por nuestro engañoso corazón creemos las malas intenciones sin preguntar al Señor. Hay varios ejemplos en la Biblia de pecados por no haber consultado previamente al Señor, sino que fueron guiados por el propio corazón. Vemos el caso de fracaso, en el caso de Abraham, ¿se acuerda usted? Cuando el filisteo, a propósito de enemigo de Israel, viene a hacer un acuerdo y viene con una oratoria muy, por decir así, muy evangélica. Le dice a Abraham, yo sé que Dios está contigo, ¿cuánto tú haces? Imagínese lo que le dijo, una adulación tremenda, pero una adulación para sacar provecho. Y le pide que firme un pacto por ti, por tus hijos y por los hijos de tus hijos, es decir, un pacto a perpetuidad. ¿Sí? El capítulo 21 de Génesis, usted lo puede revisar. Y Abraham no consulta al Señor, no mira hacia arriba, no pide claridad, no pide consejo a nadie, que es el otro peor que nosotros, el peor error que cometemos también. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Firma el pacto. Y ese pacto hasta el día de hoy tiene sus consecuencias, porque toda la franja de Gaza donde están asentados los filisteos actuales, hermano, donde está el pueblo palestino, y usted no puede decir que Palestina es Israel. Yo me opongo cuando se dice la Palestina, ¿no? La tierra de Israel es la tierra de Israel, hermanos, no es Palestina. Los palestinos han sido un enemigo acérrimo en contra de Israel, lo han querido siempre destruir. Y ahí está el fracaso de Abraham, firma el pacto con el filisteo, y ahí están asentados hasta el día de hoy, imagínense, miles de años, las consecuencias de no haber preguntado al Señor. El otro ejemplo clásico que citamos, el caso de los gabaonitas, cuando vienen disfrazados de pobres, ¿no es cierto?, infundiendo la lástima, la piedad, y el pueblo, y Josué, ¿cierto?, Josué no preguntan al Señor, y los dejan entrar al pueblo y los dejan acceder a sus privilegios como pueblo de Dios y después ya muestran su verdadera identidad. Y ahí lo dice el texto literalmente, y no consultaron a Dios, no consultó a Jehová. Falló el pueblo, fallaron los dirigentes, los líderes y también Josué. Es decir, todos hermanos, todos estamos expuestos a cometer errores, uno, por falta de discernimiento, dos, por no consultar oportunamente al Señor por cosas que aparentemente inclusive nos pueden parecer buenas, hermano. Por eso es bueno la consejería. Proverbios da a entender que la multitud de la consejería nos entrega sabiduría. En la multitud de los consejos está la sabiduría. Hermano, hermana, no avancemos sin meditar en esto. Cuando tengas que tomar una decisión importante en tu vida, pide consejo, sé humilde, dobla tu cerviz, pídele consejo al Señor, claridad en su palabra. Si aún así leyendo la palabra no hay claridad, porque a lo mejor te falta conocimiento, etcétera, pide consejo a quien ya lleva más años en esto, hermanos maduros, para que te aconsejen para tu bien. No tomes medidas apresuradamente. Quiero seguir y terminar con esto, ya se nos va el tiempo. Nehemías estaba en sintonía con Dios, hermano. Mire, no hemos estado leyendo, es como para hacer un estudio exclusivo de Nehemías. Pero Nehemías, un siervo de Dios que doblaba su cerviz delante de él, que pedía dirección, que pedía que la gracia de Dios pueda obrar en el corazón de un gentil llamado Artajerjes. Y así fue, amados hermanos. Muchas veces, hermanos, tendremos que entrevistarnos o ir a hacer un trámite frente a una persona inconversa. Haz una pequeña oración. Señor, haz que haya gracia en los ojos de este personaje, de este señor, de esta señora, quien sea, que puede tramitar tal cosa. Cuando vayas a una entrevista de trabajo, aprópiate de estos textos que son para nuestra enseñanza. No confíes en tu capacidad, no confíes en tu currículum. Confía en la gracia de Dios que obra en los creyentes, pero también para nuestro beneficio, en los corazones de los inconversos. Vemos a un Nehemías piadoso, hermano. Vemos a un Nehemías respetuoso con su autoridad. Respetuoso con Artajerjes. Podría haber dicho, ¿qué, este hijo del diablo? No, Artajerjes, viva el rey, dice. Respetuoso, sometido. Y lo vemos acá con algo maravilloso. Con discernimiento, hermanos. Discernimiento. Creo que Nehemías, amados hermanos, es un gran ejemplo para todos nosotros. Que el Señor nos ayude a seguir indagando en esto. Sé que quizás, espero que sea así, que haya dicho, pucha, no avanzamos mucho. Espero que sea eso, hermano. Pero vamos paso a paso. Y eso nos permitirá llegar el próximo domingo, si el Señor no ha venido, a esta misma conexión, si es que el Señor nos dice otra cosa, para seguir indagando este hermoso tema de las 70 semanas y metidos ahí en el concepto de que se edificará la ciudad y los muros en tiempos angustiosos.